W Radio 96.9. Marta de Baile 2022. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas. Todos los invitados, todas las alegrías. Marta de Baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. En vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. ¿Quién está descansando en su casa? ¿Nos pueden decir? Porque nosotros estamos totalmente en vivo en este momento. Enrique Tamés, ¿tú trabajas hoy en el Tec de Monterrey?
Hoy no trabajamos, hoy estamos descansando. Y cómo me acuerdo de los adultos cuando se enojaban con nosotros, cuando decíamos bomberito Juárez. ¿Tú te acuerdas, Marta?
No me acuerdo, ¿qué es eso?
Pues se enojaban con nosotros porque andábamos de irrespetuosos con los héroes de la nación. Sí, sí, no podíamos faltar el respeto de esa manera.
No falta el respeto, hombre, por favor, Enrique. Pero él no trabaja y hoy está compartiendo con nosotros porque ayer fue el Día Internacional de la Felicidad, cuentavientes. Y está con nosotros el doctor Enrique Tamés, que es doctor en filosofía, director de proyectos de florecimiento humano del Tec de Monterrey, y nos va a dar el último reporte a 10 años de su creación. ¿Cuáles son los 10 países más felices del mundo? ¿Por qué son los más felices del mundo? ¿Y qué onda con México? ¿Qué tan felices sienten ustedes que están con su vida, con su país, con su chamba? A ver, eso está interesante. A ver, haznos una pregunta para que todo el mundo conteste en Twitter. ¿Cómo medimos nuestro nivel de felicidad en México? ¿Cómo estructurarías esa pregunta?
A ver, la pregunta sería, ¿qué creen los cuentavientes? ¿Que somos más felices en México o menos felices que hace 10 años? Hace 10 años empezamos a medir a nivel mundial la felicidad a través del World Happiness Report. Cumplimos 10 años con esa medición, que no es la única, Marta, pero ya se ha establecido como la más importante a nivel mundial, con reportes de Gallup, con muchos instrumentos muy importantes. Entonces, desde hace 10 años nos están midiendo con este instrumento. La pregunta sería, ¿qué creen ustedes? ¿Hace 10 años éramos más felices que ahora o somos menos felices?
Exacto. Y es más, ustedes, del 1 al 10, cuentavientes, hoy, este bonito lunes de puente, del 1 al 10, ¿qué tan felices se sienten? Y esto incluye que hagan un análisis de su vida, su país, su chamba, su relación de pareja, su economía, su, ¿sabes qué, Enrique? Su bienestar. Su bienestar.
Por supuesto.
El 1 al 10, ¿qué tan felices son?
Sí, y hay una manera, Marta, de hacerlo más o menos objetiva, y lo vamos a explicar en un momento, que es preguntarnos el día de ayer, porque luego el día de hoy puede resultar muy inmediato, pero el día de ayer, a ver, ¿cuántas veces sonreímos? ¿Cuántas veces nos reímos? ¿Cuántas veces hicimos algo que valió la pena? Pero también pensar el día de ayer, si nos pusimos tristes, si nos enojamos, ¿no? Si hicimos una rabieta. Entonces, hay maneras de hacer estas preguntas y luego se los hacemos a gran parte de la población y así construimos este índice. Pero vamos a hacer un poquito de historia, si te parece bien, Marta. La Asamblea General de la ONU marcó el 20 de marzo, que fue ayer, pero pues hoy en día, el día de hoy, lunes, están saliendo estos reportes a nivel mundial como el Día Internacional de la Felicidad. Y desde hace 10 años aparece lo que se llama el World Happiness Report, principal instrumento de medición de felicidad y bienestar en el mundo, que cumple pues 10 publicaciones. Y es importante entender cuál es el origen, Marta, porque estuvimos obsesionados todo el siglo pasado, todo el siglo XX, con medir la riqueza de las naciones. Teníamos esta idea de que los países más ricos eran los países más felices. Genera bienestar material en los países y, por lo tanto, la gente va a ser feliz. Sin embargo, por ahí de la década de los 70, nos empezamos a dar cuenta, Marta, de que pues los países más poderosos, es decir, los más ricos, no forzosamente eran los más felices. Vino una crisis muy fuerte y empezamos a observar que los países escandinavos, por ejemplo, o Japón, pues había índices de suicidio muy grande entre la población y pues nos dimos cuenta de eso, de que no eran tan felices. Entonces nació gracias al trabajo de un filósofo y economista indio muy famoso llamado Amartya Sen, nació lo que hoy en día conocemos como el Índice de Desarrollo Humano, que también fue promovido en su momento por Naciones Unidas, por la ONU, y que hoy en día sigue existiendo. Es una manera más completa de medir el desarrollo de los países, porque no únicamente existe como indicador económico, sino también se considera de qué sirve ser muy rico si no se traduce esto en, primero, la esperanza de vida de las personas, es decir, su acceso a la salud, la calidad de vida de las personas, pero también a la educación. Es decir, si vamos a tener recursos, vamos a tener dinero, si vamos a tener más materialidad en una sociedad, pues esto será mejor que se traduzca en una mejor educación. Entonces, el Índice de Desarrollo Humano pues mide, sí, bienestar material, pero también esperanza de vida y también educación. Entonces, se empezó a medir y ya pues las cosas empezaron a pintar de diferente manera, porque una cosa era ser el país más poderoso del mundo, por ejemplo, Estados Unidos, pero otra cosa era salir muy bien en el Índice de Desarrollo Humano. Ahora bien, ya en pleno siglo XX empezó un movimiento para decir, bueno, a lo mejor tengo buena educación, a lo mejor tengo acceso a la salud, a lo mejor existe un estado de bienestar, pero otra cosa es que la población sea feliz. Entonces surgen una serie de reportes para medir la felicidad de las personas. Y gracias al talento de varios académicos, aquí sí no es una persona, sino son varias personas, deberemos destacar, por ejemplo, el trabajo de John Helliwell, de la Universidad de British Columbia, Richard Layard, de LSE, de London School of Economics, y de Jeffrey Sachs, de Columbia University, y a la enorme reserva de datos de Gallup a nivel mundial, que aplican encuestas prácticamente para todo, tenemos hoy en día lo que llamamos el World Happiness Report, que además de publicar año con año este índice de felicidad, que vamos a revisar en un momento, genera muchos reportes particulares dependiendo de la coyuntura que se vive en el mundo en ese año en particular. Entonces, tenemos el índice de felicidad, pero, por ejemplo, ahora en el 2022, pues hay un par de capítulos muy extensos. Uno, por ejemplo, referente a la felicidad en tiempos de la pandemia. Por supuesto, pues venimos saliendo de la pandemia. Y otro, por ejemplo, hay un capítulo interesantísimo de los avances de la felicidad desde un punto de vista biológico. Aquí, Marta, ya hemos tenido oportunidad de hablar mucho de la dimensión biológica y neurocientífica de la felicidad. Sabemos que nuestra felicidad tiene que ver mucho con aprendizaje, pero también tiene que ver mucho con genética. Y hay un capítulo muy interesante que le recomiendo en este World Report acerca de los avances de la felicidad desde un punto de vista biológico. Bueno, ahora sí vamos al World Happiness Report. Entonces, ¿cómo se mide esta felicidad? Como decíamos hace un momento, hay tres variables importantes de cómo se mide la felicidad. Primero, ¿cómo evalúo mi vida? Es decir, se le pregunto a la gente qué tan bien o no me siento que me va en la vida, tanto en el corto como en el largo plazo. Se contesta esta pregunta imaginando una escalera y preguntándome qué tan alto me veo en esta escalera. Entonces a la gente se le pregunta, oye, a ver, tu vida es una escalera, ¿qué tan arriba has llegado en esta escalera? del 1 al 10. Entonces, pues he llegado al 8, he llegado al 9. Entonces, entre más alto has llegado, evalúas mejor tu vida. La segunda pregunta tiene que ver con las emociones positivas. Entonces, te preguntan, el día de ayer, ¿qué tanto te reíste? ¿Qué tanto gozaste? Y si hiciste algo interesante.
Hijo, yo siento, perdón, que esa palabra es muy importante. Gozar.
Por supuesto. No solamente se trata de hacer cosas interesantes, sino también se trata de gozar.
Gozarlo, claro.
Muy, muy importante. Okay. Y tercero, se habla de emociones negativas, porque pues, no únicamente se trata de reír, sino también se trata de recordar si te pasaron cosas negativas. Entonces, te preguntan el día de ayer si te sentiste preocupado, si te sentiste triste y también si te sentiste enojado. Porque habemos algunas personas, Marta, y hablo en primera persona, que no nos gusta sentir tristeza, pero en vez de tristeza te enojas. O no te gusta sentirte preocupado y en vez de preocupación te enojas. Entonces, habemos personas que nos gusta canalizar nuestras emociones negativas a través de un sentimiento, cuando en realidad estamos sintiendo cosas muy diferentes. Entonces, resumo, evalúas tu vida del 1 al 10 y luego te hacen varias preguntas de tus emociones positivas y varias preguntas de tus emociones negativas. Y ahora sí, entonces tenemos el índice de felicidad. ¿Qué es lo que se hizo para este 2022?
Ajá.
Dado que venimos de un par de años muy atípicos, Marta, se hizo un resumen de los 3 años últimos que vivimos. Un resumen, un promedio del 2019, del 2020 y del 2021. Entonces.
O sea, pandemia incluida.
Pandemia incluida, así es muy importante esto. Entonces, el orden, lo que vamos a ver a continuación son los 10 primeros países en orden del 1 al 10 en el promedio de los 3 últimos años, 2019, 2020 y 2021.
Mira, antes de dar la lista, y empecemos del 10 al 1 para que
okay. Un
poco de suspenso, pero les preguntaba yo a ustedes qué tan felices han sentido que son. Y ahora nos expliquen que tienen que tomar en cuenta los 3 últimos años. Dice Karina, yo no me puedo sentir feliz en mi país con este gobierno de cuarta. En los demás aspectos, estoy feliz. Alguien más dice, varía en la semana, incluso durante el día. Pero en general, durante este año, estoy en un 8. María dice que está en un 1. Dice, yo no puedo contestar esas preguntas porque me la vivo encabronado, dice aquí un cuentaviente. Pero ¿sabes qué? Es muy chistoso lo que acabas de decir, porque ahora que entrevistamos hace poco a Ryan Reynolds, que de hecho es la portada de la revista MOA de este mes, él saca una película que se llama The Adam Project. Y entonces él se da cuenta que pasa enojado toda su vida con su papá. Y lo que explica en un punto de la película es que siempre es más fácil estar enojado que reconocer que lo que estás es triste.
Es buenísima, buenísimo. Me suscribo a eso. Pues muchas veces es muy fácil estar enojado con tu pareja, con tus hijos, con la vida, cuando en realidad las emociones negativas es un cúmulo de variado, es un arcoíris de diferentes emocionalidades.
Claro. Mira, dice, yo y mis papás, por lo que platicamos, éramos más felices antes, menos delincuencia, más unión entre la gente y la familia, podías jugar en la calle sin broncas, ir y venir, aunque económicamente la vimos a veces, al día de hoy estamos mejor en el sentido del dinero, pero lo cambio mañana por los 80s y los 90s. Y estamos hablando de los últimos 3 años. O sea, ahora, ¿estaban más felices en el 2018 o están más felices hoy? Pero lo que estoy viendo de los cuentavientes es que todo el mundo está en un 7-8, ¿eh?
Sí, ahora déjame jugar abogado del diablo, Marta. Sí. También hay una operación mental que jugamos los seres humanos de pensar que el tiempo del pasado siempre fue mejor porque nos acordamos de las cosas positivas. Es una tendencia normal de nuestra emocionalidad. Cuando en el pasado, pues también vivimos muchas carencias, ¿no? Entonces, hay que pensar muy bien cómo nos fue en el pasado, cómo nos fue en el presente.
Pero a ver, tú no sientes, o sea, yo sí me acuerdo de en los 80s de mucha felicidad, inclusive en los 90s. Y es algo que hemos discutido muchísimo, Enrique y yo, en este programa Cuentavientes. Hay un dicho en inglés que dice que ignorance is bliss.
Yeah.
Ignorancia te da felicidad.
Así es.
Porque el que no sabe es como el que no ve. Así y es. Siento que ahorita todos, obviamente por la tecnología, por las redes sociales, por lo conectados que estamos, sabemos demasiado.
Muchísimo.
Sabemos demasiado de todo.
Así es. Y eso no ayuda a nuestra paz, no ayuda a nuestra tranquilidad.
A ver, acuérdate de el 90-91, que era la Guerra del Golfo. Pues te enterabas de la Guerra del Golfo cuando veías el noticiero en la noche con don Jacobo Zabludowsky, o te enterabas por el noticiero de la mañana y pues si leías un periódico. De ahí en fuera, pues no tenías cómo enterarte de mucho.
Ahora te enteras aunque no quieres.
Es que ahorita te enteras, o sea, ahorita lo que estamos viviendo entre Ucrania y Rusia, estás todo el día siendo bombardeado con, hijo, la mujer embarazada que se acaba de morir, la tragedia del hospital que bombardearon, la señora mayor llorando.
Las imágenes, Marta.
Las imágenes de todo el mundo en la frontera de Polonia. Y donde vayas, lo vas a ver. Entonces siento que este bombardeo de información es al mismo tiempo un bombardeo, pues, de conciencia y de realidad. Entonces, como que a mí sí me parece, Enrique, que es más difícil ser feliz hoy que ser feliz antes. Y también, y no, debe de haber otra cara de la moneda.
Y también es una oportunidad, ¿no? Sí. Que no teníamos antes, to rewire. Sí. Es una oportunidad también que se nos presenta en la vida hoy en día para reinventarnos,
claro,
para
claro.
Hacernos de otra manera mucho más fuertes, mucho más poderosos, para vivir el aquí y el ahora de una manera distinta, como de hecho está pasando en muchas partes del mundo, como vamos a ver ahorita con nuestra lista. Hay muchos lugares en donde la atención en el aquí y en el ahora le está ayudando a muchas personas a verse de una manera distinta.
Claro, 100%. Ok, vamos, empecemos por el lugar número 10. Esta lista salió el día de ayer y es la última lista que hizo el World Happiness Report de cuáles son los países más felices del mundo. Y ya explico en qué lo basas, ¿no?
Así es, son las preguntas, se le pregunta a muchas personas y es el resumen de los tres últimos años. Entonces, en el número 10, se encuentra Nueva Zelanda. Es un país que ha estado aquí de manera consistente, no es una sorpresa, qué bueno que se encuentra ahí. En el número 9 se encuentra Israel. Ha ido en los últimos años ganando lugares poco a poco.
Ajá.
En el número 8 se encuentra Noruega.
Ajá.
Diríamos a usual suspect.
No, y aparte, perdón, tengo que hacer un paréntesis, porque ahora que fue el Día Internacional de la Mujer, hice un programa sobre cuál es el mejor país para ser mujer. Y sale Noruega en la lista, en primer lugar. Entonces invité a una agregada cultural de la Embajada de Noruega, pues para que nos contara cómo es el asunto allá. Y es impresionante, en temas de igualdad, por ejemplo, nos explicaba a todos cuentavientes, no sé si le escucharon, que cuando tú tienes un bebé, tienes 12 meses de, ¿cómo se dice? De, pues como de maternidad.
De ausencia. Ajá.
De ausencia materna, ¿no? Pero de esos 12 meses, por ley, 10 semanas tiene que estar con el bebé, forzosamente el papá.
El papá también.
Y las otras 10 semanas, la mamá. El resto de los meses se lo pueden dividir como quieran. Pero como, o sea, culturalmente están tratando de volverlo un tema más igualitario, siendo que el papá tiene que participar sí o sí. Trabajan, creo que de 8 a 4, tan se acabó. Obviamente la educación es de primera y es gratuita, la salud es de primera y es gratuita. Sí, pagan una tasa de impuestos alta, creo que es como el 50%, pero el 40% de una mesa directiva de una compañía tienen que ser mujeres, el 50% del gobierno tienen que ser mujeres. Entonces, pues sí entienden por qué está en el lugar número 8 de los países más felices del mundo.
Y muy parecido a los que siguen, Marta. En séptimo está Suecia, sus vecinos. En sexto está Luxemburgo, ¿no? Que es un país también que no había estado tan alto, pero ahí está apareciendo en el sexto lugar. En el quinto lugar están los Países Bajos, que personalmente me parece muy interesante porque guarda una diferencia con respecto a los otros países que estamos viendo. Y ahorita déjenme terminar la lista y ahorita voy a decir por qué. En el cuarto lugar se encuentra Suiza. Y en los tres primeros lugares, ahora sí que medalla de oro, plata y bronce. La medalla de bronce va para Islandia. La medalla de plata va para Dinamarca. Y la medalla de oro, y nuevamente, como lo ha hecho en los últimos 5 años, se encuentra Finlandia. Finlandia está en el primer lugar ya de manera sostenida desde hace 5 años.
Ok, ya que conocemos la lista, regresando del corte, ahora nos va a explicar Enrique qué onda con estos países, o sea, y qué onda con Finlandia. 5 años consecutivos siendo el país más feliz del mundo al volver después del corte. Este lunes de puente en W Radio, no se vaya.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Enrique Tamés, doctor en filosofía. Es el director de proyectos de florecimiento humano del TEC de Monterrey y el día de hoy nos está presentando el World Happiness Report. Es el reporte de los países más felices a nivel mundial y qué los hace más felices, que salió ayer, este fin de semana, y ya nos dio la primera lista preliminar, que son los 10 más felices. Ya luego vamos a hablar de Latinoamérica y de cómo rankea México, pero es Nueva Zelanda en el lugar número 10, Israel, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Holanda, Suiza, Islandia, Dinamarca y Finlandia en primer lugar. Entonces, ibas a explicar, Enrique.
Sí, ¿qué tienen en común estos países? Y porque además son países que constantemente han aparecido ahí, Marta. No es sorpresa la mayoría de ellos. A veces aparecen en el 2, en el 15, pero vamos, son, como se diría gracias a la película, The Usual Suspects, ¿no? Normalmente se encuentran ahí. Bueno, podemos encontrar primero que son países con una enorme seguridad social. Es decir, la gente encuentra los servicios médicos, de educación, al alcance de sus manos, la gran mayoría de las personas ahí. Otra de las cosas que podemos encontrar en común es que el sentido de la confianza en estos países es también muy, muy alto. Estos países se basan en un sistema en el que la gente confía unos con otros, pero también confían en las instituciones públicas. Hay estudios que muestran que a mayor confianza la gente tiene más felicidad y también lamentablemente al revés, entre menos confianza, pues hay menos felicidad.
Por eso los países más felices tienden a ser los países menos corruptos, Enrique.
Así es, también hay una correlación ahí muy clara. Otra de las cosas que no se va a decir porque es políticamente incorrecto, Marta, y hago el énfasis de políticamente incorrecto, es que estas sociedades, salvo a lo mejor la de los Países Bajos, son países muy homogéneos. Son países en donde, pues casi casi son sociedades que vienen de tribus, comparten los mismos valores, son gente muy parecidos en cuanto a sus escalas de valores. Entonces tienen muy poca fricción en ese sentido. Hace un momento que estábamos revisando
los niveles de desigualdad que hay en el tercer mundo.
Así es. Y es fácil ponerse de acuerdo en la mayoría de las tomas de decisiones que tienen como sociedad. ¿Por qué? Porque su escala de valores es muy parecida. Entonces, si revisamos, ¿no?, los países como Finlandia, como Dinamarca, como Islandia, el caso de Suiza a lo mejor podría cambiar un poquito, pero no tanto. Países Bajos sería la excepción, pero Luxemburgo, Suecia, Noruega, si se fijan, Nueva Zelanda, si se fijan, no sufren mucho con países que son mucho más heterogéneos, ¿no?, en donde ponerse de acuerdo porque representan diferentes escalas de valores, diferentes grupos de la sociedad, pues es todo un reto. Entonces, esas serían más o menos las características de estos grupos y que se reflejan en altos índices de felicidad. Hay que hacer ver que nuestros vecinos del norte, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, se encuentran en lugares 15 y 16, es decir, están cerca de los primeros lugares. Canadá cayó varios lugares, ¿eh? Canadá normalmente estaba en el quinto, sexto lugar y ahora aparece en el lugar 15. Habría que preguntarse por qué. Estados Unidos mejoró lugares, estaba en el lugar 19, 20, ahora está en el lugar 16. Y pues hay que decir que los lugares más bajos en este índice de felicidad fueron Afganistán, Líbano, Zimbabue, Ruanda y Botswana. Por primera vez en muchos años, los países africanos no son los que están hasta abajo. Afganistán y Líbano, pues no están en África, ¿verdad? Ahora vamos, si te parece bien, Marta, con los países latinoamericanos. En mejor, no tan bueno, en el primer lugar, en el primero de la lista que aparece es Costa Rica, en el número 23. Y esto es una constante. De hecho, son constantes los dos primeros lugares. Costa Rica en el 23 y Uruguay en el número 30. Son los dos muy buenos lugares. Luego aparece Panamá en el lugar 37.
Ajá.
Seguido por Brasil en el número 38. Guatemala en el número 39. Y luego ya en los 40... aparece Chile en el 44, Nicaragua en el 45,
ajá,
y México aparece en el 46. El peor de la región es Venezuela, que aparece en un, pues nada querible, lugar 108.
Híjole, mano.
Para hacer una historia, para que esto tenga cierta relevancia o significado, México ha ido perdiendo paulatinamente lugares en el ranking.
A ver,
vamos a hacer el histórico, si les parece bien, del 2013 al 2022. México arrancó en el 2013 en el lugar 16 en este ranking.
Ajá.
Luego nos fuimos al lugar 14, mejoramos.
Muy bien el 16, ¿eh?
Así es, arrancamos en el 16, luego mejoramos un par de lugares, estuvimos en el lugar 14, luego caímos, estuvimos constantemente en los lugares 20, que también están muy bien. Estuvimos en el 2016 en el 21, luego nos movimos en el 25, luego estuvimos en el 24, luego en el 23, luego en el 24. Así estuvimos hasta el 2020. Y en el 21 caímos al 36. Y luego ahora en el 22 caímos hasta el 46. Entonces.
A ver, Enrique, tú que eres doctor en filosofía, ¿a qué se contribuyes?
¿Más?
Vas.
No me hagas esto, Marta. No.
¿Por qué crees que México no está nada feliz?
Yo, no, a ver, no quiero decir que no está nada feliz, no, ni siquiera podría decir que es media tabla.
Menos feliz.
Exacto, es menos feliz. Son casi 150 países. Estar en media tabla significaría que estamos en el 80 y no estamos en el 80, aquí estamos en el 46. Lo que pasa es que empezamos muy bien, o sea, empezamos como uno de los países más felices en el mundo en este ranking. Estábamos en el 16, 14, pero parecía que nuestro lugar natural era en los 20, 20, 21, 24, 23, que así nos sostuvimos durante 6 años, que son muy buenos lugares, considerando que no tenemos los niveles de bienestar social, jurídico,
de seguridad.
Que existen en otros países. Entonces, estar en los lugares 20, pues era muy bueno. Ya, pero ya en el 21 y en el 22, pues ya nos fuimos a los 30 y ahora estamos en los 40. Entonces, yo me atrevería a decir que hay un tema muy coyuntural. Yo me atrevería a decir que, pues este tema de la pandemia, pues no nos cayó nada bien. Parece ser que este aislamiento no nos cayó bien. Alguno de los distintivos de la sociedad mexicana tiene que ver con sus vínculos sociales, tiene que ver con sus relaciones familiares, y pues estar aislados durante la pandemia, pues no nos cayó nada bien y nos pegó mucho más fuerte que otros países.
Pero vamos a agregarle, ¿por qué creen ustedes, cuentavientes, que México, de estar en los 20, ahora está en qué, en el 40 y qué?
46.
En el 46. A ver, ¿por qué creen?
Yo creo que tiene que ver con la coyuntura.
No, tiene que ver la inseguridad, la preocupación que tenemos todos, padres y no padres, de el peligro que es vivir en México. La cuestión económica. Y la desconfianza que tenemos, ¿no? De los niveles de corrupción que siguen habiendo en nuestro país.
Sí, o sea, estamos hablando de una encuesta que está basada en percepción y pues la percepción aquí cuenta mucho y la percepción nos sigue mostrando una sociedad en la que estamos muy, muy vulnerables, ¿no? Y esto está pegando en este índice. ¿Qué cosas podemos destacar, Marta, de lo que hemos visto hasta este momento? Pues en Finlandia lleva 5 años consecutivos siendo el país más feliz del mundo. Los 8 primeros son del norte de Europa y completan la lista Israel y Nueva Zelanda. Es decir, Europa del Norte ha encontrado la formulita. Sigue lo que los especialistas llaman la desviación positiva latinoamericana. Y en esto, en programas pasados, Marta, hemos hablado de esto. La desviación positiva latinoamericana significa que los países latinoamericanos normalmente están por encima de lo que deberían estar de acuerdo a un modelo predictivo, en donde, ya lo mencionaste tú, pues no tenemos tanta seguridad, no nos va tan bien económicamente, y aún así estamos por arriba de lo que este modelo predictivo dice. Mientras que hay otros países que están muy bien deberían estar muy bien en este modelo predictivo, por ejemplo, Asia del Este, y no están tan bien. Japón, por ejemplo, Japón o Corea, ¿tú te imaginas que por sus modelos de seguridad y de bienestar deberían estar muy alto? Están en los 50, Marta. O sea, ni siquiera México, sintiéndonos como nos sentimos en el lugar 46, le estamos ganando a Japón y a Corea. Japón creo que anda en el 50 y Corea anda en el 56. Entonces, sigue existiendo lo que se llama la desviación positiva latinoamericana. La vida social, los fuertes vínculos familiares siguen jugando a nuestro favor, a pesar de todo. Los países que más ganaron en los últimos años, Serbia, Bulgaria, Rumania, aunque este tema de la inestabilidad en Europa Oriental, pues puede que les pegue. Los países que más han bajado, Líbano, Venezuela y Afganistán. Y bueno, pues obviamente nos deberíamos sentir muy afectados por esto, la inestabilidad, la guerra y pues el dolor que sentimos, obviamente, por nuestro país latinoamericano, que es Venezuela. Claro. Dos grandes descubrimientos, Marta, de los dos años de la pandemia. Primero, lo que nos muestra este estudio es el fuerte vínculo entre la felicidad y las comunidades que más participan en actos de benevolencia, así le llama este estudio. Es decir, voluntariado y donaciones. Los países más felices son los que más aportan en donaciones y los que más hacen voluntariado. Y lo más importante, esto aumenta conforme aumenta la confianza en la sociedad, lo que los americanos llaman trust, sí, en las instituciones públicas, pero también uno frente al otro. Entre más confianza hay, hay más felicidad. Entre más confianza, más felicidad. También en el último año, en el 2021, en términos generales, disminuyó el estrés y la preocupación de la gente, un 4%. Mientras que en el 2020, es decir, el primer año de la pandemia, hubo un aumento del 8%. Entonces, a nivel mundial, el estrés y la preocupación sí disminuyó. Y nada más hay que hacer la aclaración de que todas estas mediciones se hicieron antes de que se desatara la guerra en Ucrania. Claro. Más y más estudios muestran la importancia entre la felicidad de las personas y las prácticas de atención plena que producen calma, paz y armonía. ¿De qué estoy hablando? De los diferentes tipos de meditación, de mindfulness, que son prácticas cada vez más utilizadas en los países que reportan mayores niveles de felicidad. Varios de estos países que reportamos, Finlandia, Dinamarca, Noruega, ya en las escuelas, Marta, en las escuelas de los niños hay horas, hay clases dedicadas a hacer mindfulness, a hacer meditación. Los chavos, en vez de tener recreos, tienen pausas de mindfulness. Entonces, imagínate qué maravilla que ya los niños están habituándose desde chicos a tener estas pausas también, para tener en su vida mucho más calma, paz y armonía.
Claro, claro.
Las mediciones de felicidad se han hecho mucho, antes de comenzar el conflicto en Ucrania, hago la aclaración. Aún así, ambos países involucrados directamente, pues no están bien. Ucrania está en el lugar 98 y Rusia está en el lugar 80 de 146. Y bueno, pues espera que el conflicto afecte no solo a estos dos países, sino a todos los vecinos en el corto plazo. Incluido Finlandia, Marta. Acuérdense que Finlandia tiene casi 1,000 kilómetros de frontera con Rusia. Y si revisamos las noticias del último mes, pues los países escandinavos sí están muy preocupados de que Rusia en algún momento, el oso ruso, como le llaman, pues voltee a ver a los países escandinavos con cierto apetito, ¿no? Y esto es una preocupación, pues creo yo, legítima, ¿no?
Y quiero decir una cosa. Las claves de Finlandia para la felicidad, que me parece muy interesante lo que viene aquí. Más del 80% de los finlandeses cuentavientes confían en su fuerza policial, que es mucho más de lo que muchos otros países pueden reclamar. El país es famoso por ser uno de los primeros en impulsar un concepto que se llama modelo de trabajo plano. O sea, en realidad no hay jerarquías, no hay organigramas, y básicamente todos están al mismo nivel. También es pionera de lo que se llama el trabajo ágil. O sea, las organizaciones empoderan a que su fuerza laboral trabaje cuando quiera, donde quiera, y ofrecen la máxima flexibilidad y muy pocas restricciones. De hecho, que muchos países europeos han empezado ya a implementar, pero básicamente puedes trabajar a la hora que quieras, desde donde quieras, siempre y cuando entregues tus resultados. Hay un compromiso muy importante, que era lo que platicábamos también con Noruega, una necesidad y un compromiso de cerrar la brecha salarial de género, así como una educación de alta calidad. De hecho, Finlandia es el único país del mundo en el que los papás pasan más tiempo que los niños en edad escolar que las mamás, ¿ok? Están enfocados en el tema de igualdad. Tienen un principio que se llama vivienda primero, que asegura que después de recibir el apoyo adecuado, las personas que duermen en la calle pueden tener una casa propia, que es un enfoque no tradicional a un problema pues muy tradicional. Tienen bajísimos índices de criminalidad. El sistema de escuelas públicas del país, cuando hemos hablado del tema de educación, Finlandia rankea dentro de los primeros lugares de los mejores sistemas educativos del mundo. ¿Y sabían ustedes que los finlandeses rara vez evalúan a los niños? No hay calificaciones. Y está considerado como los mejores del mundo. La universidad de primera es totalmente gratis. Hay un súper buen sistema universal de atención a la salud y es casi gratis. Y ha sido uno de los países europeos pues menos afectados por la pandemia. Y les vamos a decir por qué. Los expertos creen que como los finlandeses confían tanto en su gobierno, hubo casi cero resistencia a seguir las restricciones que les impusieron durante la pandemia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hicieron caso, básicamente, Enrique.
Trust, ¿no? Trust, que es uno de los elementos fundamentales de las sociedades felices, la confianza.
Claro. Bueno, pues hacia allá tenemos que ir. Hacia allá tenemos que ir. Oye, ¿algo más con que quieras concluir, Enrique, antes de irnos?
Sí, una última reflexión, Marta. A dos años de la pandemia, Marta, y bueno, a los inicios de una guerra que está trayendo consecuencias nefastas sobre millones de personas en el planeta, pues a lo mejor muchos de nuestros cuentavientes se pueden estar preguntando, ¿por qué hablar de bienestar y de felicidad? ¿Por qué hablar de florecimiento humano? Bueno, precisamente por eso, haber vivido un par de años de pandemia global y estar en los albores de una guerra que aún no entendemos las terribles consecuencias que pudiera tener en el mundo, es el momento cuando precisamente debemos estar valorando nuestro aquí y nuestro ahora. Todo lo que podemos estar haciendo para incrementar nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean. No es ninguna coincidencia, Marta, que este reporte nos hiciera ver que justo durante los 2 años de la pandemia se registraron incrementos sin precedentes en los 3 indicadores de actos caritativos en el mundo: voluntariado, donaciones y la ayuda a personas desconocidas. Además, como ya lo acabas de decir, está el tema de la confianza de las instituciones públicas como el otro gran indicador que afecta a la felicidad de las personas. Tenemos todavía mucho camino que recorrer.
100%. Enrique, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Timar.
Enrique Tamés es doctor en filosofía, director de proyectos de florecimiento humano del TEC de Monterrey. Es Enrique Tamés en Twitter. Oye, acabas de publicar un artículo súper interesante en una de las revistas más importantes a nivel mundial. ¿Y quién eres tú para no compartirlo?
Sí, sobre human flourishing, de florecimiento humano, hablamos de la fertilidad del concepto, cómo es un conflicto ahorita, un concepto, perdón, que se está poniendo de moda, y estamos hablando de su fertilidad, cómo muchas disciplinas están hablando hoy en día sobre florecimiento humano. Enseguida lo comparto por Twitter.
Muchas gracias, Enrique. Te mando un abrazo hasta Monterrey.
Abrazo, hasta allá donde te encuentres.
Y son las 10:53 de la mañana, regresando. A ver, lo que tienen que saber sobre el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Invité a Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, porque al final creo que lo que más nos interesa a los que viajamos es saber que vamos a estar sanos y seguros. Ya después hablaremos del tema de la conveniencia, la distancia, etcétera, etcétera. Pero empezamos por ahí y regresando del corte, de Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, nos va a contar qué onda con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Y más adelante, Eugenia de Bailes in the House, cómo proteger tu piel en Semana Santa y el arte de convivir y compartir con Laura Rojas Marcos. No se vayan, ya volvemos.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.